De acuerdo con los resultados de los estudios elaborados por el INVIAS en el 2015, se había previsto que los muelles de La Tola, El Charco, Olaya Herrera y Santa Bárbara contaran con una estructura metálica provista de dos pasarelas, dos flotadores intermedios de apoyo a pasarelas que son flotantes y regulados por unos pilotes ya hincados en el suelo, para permitir adecuarse a las variaciones del nivel de marea, y un muelle tipo catamarán que consiste en dos flotadores unidos por una plataforma, como se muestra en figura 3.1. La estructura flotante permitirá variar los niveles de las pasarelas y muelle para adaptarse a los cambios de niveles de agua. Figura 3.1. Descripción del funcionamiento de las pasarelas fuente. INVIAS. 2017. Se ha previsto llevar a cabo un estudio de actualización de los estudios elaborados por el INVIAS para los muelles de La Tola, El Charco, Olaya Herrera y Santa Bárbara, así como para el diseño de los muelles de los municipios Timbiquí, Sobrebubey, Mosquera y López de Micay. El tamaño de los muelles dependerá de la nave de diseño que se seleccione para cada una de las ubicaciones seleccionadas en el proyecto, en los departamentos de Nariño y del Cauca. Por ejemplo, para el caso de las localidades del Charco, Olaya Herrera y Santa Bárbara, el tamaño de los muelles, así como sus instalaciones complementarias podrían ser más grandes debido a que atienden aves de mayor capacidad, fotografía 3, 4, fotografía 3, 3. Fotografía 3, 43. Muelle actual del Charco Fuente. Registro fotográfico del estudio, febrero de 2017. Los muelles no solo contarán con facilidades para atraque y desatraque de embarcaciones, sino también contarán con instalaciones complementarias, tales como oficinas administrativas para las autoridades competentes, sala de espera de pasajeros, facilidades para el embarque y desembarque de todo tipo de personas, discapacitadas, mujeres embarazadas, mujeres con niños, personas de la tercera edad, depósito para cargas, tópico de primeros auxilios, servicios higiénicos, depósitos de basura, servicios de agua, desagüe, energía eléctrica y telefonía, protección de pararrayos, extinguidores contra incendio. Todos estos espacios serán techados para proteger a los pasajeros del sol y la lluvia. Sistema de señalización y seguridad. Comprende la selección de las ubicaciones a lo largo del tramo en estudio, donde se instalarán las señales y ayudas a la navegación, las mismas que deberán ser concordantes con los requerimientos de la normatividad vigente y tienen como propósito orientar a los navegantes, permitiendo que la navegación se realice en condiciones de seguridad y confiabilidad. Asimismo, también se ha considerado el levantamiento batimétrico de la vía acuática. Esteros, bocanas, tramos de ríos, etcétera, que comprenda a todos los muelles del proyecto. Como resultado de este levantamiento batimétrico, se trazará el canal de navegación a lo largo de la vía levantada. Asimismo, este nuevo levantamiento batimétrico será comparado con el realizado en el 2014 dentro del estudio elaborado por INVIAS, con el fin de evaluar si los obstáculos a la navegación permanecen iguales, se han reducido o se han incrementado en tamaño y cantidad. 3. 2. 2. Suministro de agua y saneamiento en los municipios del Charco y Timbiquí. El proyecto apoyará los planes maestros y la construcción del sistema de acueducto y alcantarillado de los municipios de Timbiquí y El Charco. Mejoramiento del sistema de suministro de agua en el municipio del Charco, Nariño. El proyecto incluye obras civiles, equipos y servicios para mejorar la cobertura y calidad del servicio de acueducto dentro del perímetro urbano del Charco. Las actividades de mejoramiento incluyen, y, la construcción de una nueva estructura de captación y su tubería de conducción, la construcción de una nueva planta de tratamiento de agua potable, redes de distribución, tanques de almacenamiento, instalación de micro y macro medidores y sistemas de monitoreo de presión, proyecto de redundancia de energía, conexiones intradomiciliarias y actualización de diseños, figura 3, 2, figura 3, 3. El objetivo del proyecto es alcanzar una cobertura del suministro de agua del 95%, una continuidad de 24 horas al día y un nivel de calidad del agua inferior a 5 puntos, sin riesgo para el consumo humano, según el índice IRCA. Además, el proyecto tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa, alcanzando niveles aceptables de pérdidas de agua, 10 metros cúbicos barra mes de conexión, y mejorar la tasa de recaudación de ingresos hasta el 60%. Figura 3, 23, esquema básico para el suministro de agua en el Charco, Nariño, construcción de un sistema de alcantarillado en el municipio del Charco, Nariño. Actualmente el municipio cuenta con un sistema de alcantarillado parcialmente construido en el área urbana. Según estudios del municipio, la cobertura de alcantarillado es de alrededor del 38%, pero el sistema es precario y obsoleto. Tuberías de alcantarillado construidas como líneas en las calles principales están en mal estado y tienen baja capacidad causada por la falta de mantenimiento y manejo inadecuado de residuos sólidos. Algunos hogares tienen letrinas que están mal construidas y operadas. El proyecto comprende la construcción de un nuevo sistema de alcantarillado que incluye las redes de recolección, el sistema de tratamiento y el vertimiento de aguas tratadas en un cuerpo de agua natural. El proyecto beneficiará directamente a cerca de 4.900, cerca del 50% de la población urbana. Concretamente, se financiará colectores principales, estaciones de bombeo, redes principales y secundarias, conexiones intradomiciliarias, y un sistema de tratamiento de aguas residuales. El sistema de tratamiento de aguas residuales está previsto para descargar en el río Tapaje. El sistema de tratamiento de aguas residuales será definido por los estudios del Plan Maestro de Alcantarillado a ser financiados. Sin embargo, este se diseñaría para cumplir con la normativa colombiana sobre vertimientos y las regulaciones establecidas por la Corporación Autónoma Regional de Nariño, Corpo Nariño, sobre la conservación del recurso. Mejoramiento del sistema de suministro de agua en el municipio de Timbiquí, Cauca. El proyecto incluye obras civiles, equipos y servicios para mejorar la cobertura y la calidad del servicio acueducto en el perímetro urbano de Timbiquí. Las obras incluyen, y, construcción de una nueva estructura de bocatoma, tuberías de conducción, construcción de una nueva planta de tratamiento de agua potable con su sistema de manejo de lodos, construcción de la red de distribución de agua, instalación de micro y macro medidores y sistemas de monitoreo de presión, proyecto de redundancia de energía, conexiones intradomiciliarias y actualización de diseños, figura 3, 3, figura 3, 4. Figura 3, 34, esquema básico de suministro de agua para Timbiquí, Cauca. El municipio carece de datos básicos sobre el desempeño operacional y comercial de las pérdidas de agua no provenientes de ingresos, pero se estima que las pérdidas del sistema actual sean superiores al 60%. El objetivo es mejorar la cobertura y calidad de servicio del agua potable en el área urbana de Timbiquí, Cauca, para alcanzar un suministro de agua cobertura del 95%, una continuidad de 24 horas al día y nivel de calidad del agua inferior a 5 puntos, sin riesgo para el consumo humano, según el índice IRCA. Construcción de un sistema de alcantarillado en el municipio de Timbiquí, Cauca. El perímetro urbano de Timbiquí tiene una cobertura de alcantarillado estimada del 30%. Algunos barrios están conectados a un sistema básico de recolección de aguas residuales, aunque está en malas condiciones y ninguna de estas aguas residuales es tratada antes del vertimiento al río Timbiquí. Algunos hogares tienen letrinas que también están mal construidas y operadas. El proyecto busca construir un sistema de alcantarillado que incluya la recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales generadas en el perímetro urbano de Timbiquí, que beneficiará directamente a cerca de 10.000 personas. El sistema incluye colectores principales, estaciones de bombeo, redes secundarias, conexiones domiciliarias e interdomiciliarias, y un sistema de tratamiento y disposición de aguas residuales. El sistema de tratamiento de aguas residuales adoptado tendría que cumplir con la normativa colombiana sobre vertimientos y las regulaciones establecidas por la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC, sobre la conservación del recurso. Consultoría para la interventoría de obra. El proyecto a financiar también incluirá consultorías para la supervisión de obras, estudios técnicos y el desarrollo o actualización de planes de emergencia y contingencia de proveedores de servicios de públicos en el Charco y Timbiquí. Los diseños finales y los estudios técnicos, a través de la supervisión, interventoría, asegurarán la calidad técnica y la inclusión de los criterios ambientales. 3. 2. 3. Fortalecimiento institucional de operadores de transporte fluvial y prestadores de servicios públicos para fortalecer capacidades en transporte fluvial. El proyecto incluirá, y, apoyo a la autoridad marítima, DIMAR, para mejorar la reglamentación de seguridad en la navegación y el transporte para reducir los accidentes y muertes y reducir el tráfico de carga ilegal y mejorar mecanismos de aplicación MSS-7. Y refuerzo de capacidades de los operadores de transporte fluvial. Y apoyo en la preparación de los estudios de transporte intermodal para los tramos Tumaco Francisco Pizarro y Santa Bárbara de Iscoande, Guapi y el Plan Regional de Conectividad y Movilidad para la Región del Pacífico. El proyecto también incluye actividades de fortalecimiento de capacidades y fortalecimiento institucional para establecer y consolidar modelos de prestación de servicios a largo plazo y apoyar el desempeño eficiente del prestador del servicio. Específicamente, las actividades del componente incluyen, y, fortalecer la capacidad institucional del Plan Departamental de Agua, VDA, de Nariño y Cauca para apoyar a los municipios en el desarrollo e implementación de planes de acción y modelos de prestación de servicios de acueducto y alcantarillado, y, apoyar a los municipios El Charco, Nariño, y Timbiquí, Cauca, en el desarrollo e implementación de un modelo adecuado de prestación de servicios, y apoyar a los municipios El Charco, Nariño, y Timbiquí, Cauca, en el desarrollo de herramientas de monitoreo para el seguimiento del estado y mejoras del servicio y para la captura sistemática sobre la calidad del servicio prestado a los usuarios. 3. 2. 4. Implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social del Proyecto. El proyecto apoyaría el funcionamiento de la unidad ejecutora del programa, UIP, con especialistas técnicos, ambientales y capacitación para fortalecer la capacidad de gestión fiduciaria y de salvaguardas de la unidad. En particular, este componente apoyaría la implementación del marco de gestión ambiental, GAE e instrumentos asociados durante los estudios y ejecución del proyecto. También apoyaría la aplicación del Plan de Gestión Social, que incluye el marco de reasentamiento involuntario, Plan de Inclusión Social, y un Plan de Información, Comunicación y Participación. 3. Actividades tecnológicas del proyecto. 3.1. Mejoramiento de la infraestructura de la acuapista. El proyecto aún no cuenta con localización ni diseños definitivos de los muelles en ninguno de los 7 municipios, sin embargo, de acuerdo con las condiciones generales de los municipios y las características requeridas en los muelles, en la tabla 3.2, se presenta las posibles actividades tecnológicas que se requieren desarrollar para la construcción y operación de los muelles. Estas actividades podrían desarrollarse en forma total o parcial en cada municipio, dependiendo de los requerimientos de diseño y obras requeridas. De todas formas, la definición de las actividades ha permitido establecer los impactos ambientales potenciales más importantes que se espera durante la implementación de los mismos. Tabla 3.2. Actividades tecnológicas del proyecto de mejoramiento y rehabilitación de muelles. Una etapa de construcción. 1.1. Legalización de predios. Legalización, adquisición o servidumbre de predios para construcción de edificaciones, vías u obras. Incluye trámites asociados a sustracciones de reservas forestales, en caso de requerirse. 1.2. Desmonte y descapote. Para el caso de sitios nuevos donde no existan edificaciones, se requiere el retiro de la vegetación mediante corte o poda, así como el retiro de la capa orgánica del suelo, 0,20 a 40 metros, previo a las labores de excavación o aplicación de rellenos donde se alzará el muelle. 1.3. Demoliciones. Demolición de edificaciones, estructuras muelles existentes, y vías para mejoramiento de accesos, con el uso de martillos manuales y taladros eléctricos. Incluye el manejo y disposición controlada de los materiales sobrantes de las demoliciones, lo cual puede incluir aprovechamiento, relleno de áreas bajas, y barra o disposición en sitios autorizados por el municipio. 1.4. Excavaciones con maquinaria pesada. En sitios no urbanizados, se requiere excavación en suelo para alcanzar las cotas de cimentación de estructuras o cotas de fondo de rellenos en material seleccionado, donde se conformará la plataforma del muelle. 1.5. Rellenos en material de excavación y barra o descripción seleccionado. Comprende el relleno controlado con material de excavación o material seleccionado en sectores del área continental donde se construyan los muros de contención o para nivelar el terreno de tal forma que permita sobre él construir la placa en concreto sobre la cual se construirán parte de las edificaciones y áreas de servicio. 1,6 Disposición de sobrantes de excavación en rellenos controlados incluye el manejo y disposición controlada de los materiales sobrantes de las excavaciones que no puedan usarse como material de relleno, lo cual puede incluir aprovechamiento, relleno de áreas bajas, y barra o disposición en sitios autorizados por el municipio. 1,7 Transporte de materiales de construcción incluye el transporte de materiales pétreos, áreas y gravas, cemento por vía acuática en lanchas y barra o terrestres en vehículos pequeños. 1,8 Reforzamiento y barra o construcción de muros de contención comprende el control del flujo del cuerpo de agua durante las obras, la excavación es sobre lecho y barra o borde de cauce, la construcción de pantallas en concreto reforzado y en algunos casos se podría emplear gaviones. 1,9 Hincado de pilotes. Comprende el hincado de pilotes metálicos y barra o concreto sobre el fondo del lecho del río, con el uso de martillos sobre grúas, para construir la base sobre la cual se soportará la estructura del muelle. 1,10 Estructura del muelle. Es un elemento metálico que tiene pilotes guía que le permite adaptarse a las variaciones del nivel del agua. Cuenta con defensas de jeda y vitas para el amarre de las embarcaciones. El muelle está cubierto de madera. Las pasarelas son metálicas cubiertas madera que se apoyan por un lado en el muelle y por el otro a un estribo en tierra. 1,11 Edificaciones. Comprende la construcción de instalaciones para carga y pasajeros que operen en forma independiente. También incluye oficinas administrativas para las autoridades competentes, sala de espera de pasajeros, facilidades para el embarque y desembarque de personas discapacitadas, depósito para cargas, servicios higiénicos, depósitos de basura y facilidades para carga de vehículos. 1,12 Mejoramiento de vías de acceso comprende la colocación de una capa de rodadura nueva en concreto sobre vías ubicadas frente al muelle, para facilitar el acceso y circulación de vehículos de carga y pasajeros. 1,13 Instalación de grúas. Incluye el suministro de grúas móviles o estáticas que permitan agilizar y facilitar el cargue y descargue de mercancías y productos que transportan los barcos. 1,14 Pintado de los elementos metálicos, limpieza y pintado, uso de pintura epóxica, para protección contra corrosión. 1,15 Soldadura, para unión de elementos metálicos. 1,16 Manejo de campamento de construcción, construcción de campamento para oficinas, almacenamiento de materiales y parqueo de maquinaria. 2 Etapa de operación. 2,1 Funcionamiento del muelle. El muelle contará con área de pasajeros y área de carga. Los pasajeros podrán contar con servicios para venta tiquetes, salas de espera, cafeterías, servicios higiénicos. 2,2 Administración del muelle. El muelle contará con una oficina de la administración, con personal encargado de la operación del muelle, control de acceso, control atraque y desembarco, atención a usuarios, mantenimiento de instalaciones, mantenimiento y pago de servicios públicos, manejo de residuos, etc. 2,3 Embarque y desembarque de naves. Las naves de pasajeros y las de carga contarán con áreas independientes para embarque y desembarque. Las naves contará con registro en la administración y pagarán por el servicio con tarifas que fije el administrador. 2,4 Mantenimiento y limpieza de instalaciones incluye reparaciones y limpieza de estructura, edificaciones y áreas de servicio para mantener el muelle en buenas condiciones operativas. Puede incluir reparaciones y contar con un equipo de limpieza permanente. También incluye pintado y soldadura. Fuente: El Estudio. 2017. 3.3.2 Suministro de agua y saneamiento en los municipios del Charco y Timbiquí. Las obras específicas para los sistemas de suministro y alcantarillado que se podrían desarrollar aún están en etapa de definición y serían las que resulten de los estudios de diseño elaborados por el Gobierno Nacional. Sin embargo, para efectos de la evaluación y definición de la gestión ambiental requerida por el proyecto, se establecieron los subcomponentes tecnológicos que podría abarcar el proyecto. Tabla 3.3. Tabla 3.3. Descripción de los componentes tecnológicos: acueducto y alcantarillado. Un componente tecnológico de acueducto. 1,1 Bocatomas. Obras ingeniería para captar el agua superficial sobre un cuerpo de agua natural, río. Podría incluir estructuras flotantes o estructuras rígidas sobre bordes del cauce, normalmente en concreto, y requiere la desviación total o parcial del agua del río o quebrada cuando se realiza la obra. 1,2 Líneas de aducción. corresponden al sistema para transportar el agua cruda superficial o subterránea desde su punto de captación hasta la planta de potabilización. Es una obra lineal que puede contener instalaciones de pretratamiento, desarenador, y equipos de bombeo, y el medio de transporte se hace a través de canales a flujo libre, o tuberías a presión o flujo libre, o una combinación de estos. Puede requerir el uso de servidumbres y la intervención de cobertura vegetal. 1,3 plantas de potabilización. Comprende un conjunto de procesos para el tratamiento del agua y llevarla hasta condiciones físicas, químicas y bacteriológicas de ley para su uso posterior. Dependiendo de la calidad del agua pueden incluir los siguientes procesos: desarenación, aireación, microtamizado, remoción de grasas y aceites, aireación, coagulación, mezcla rápida, floculación, sedimentación, filtración lenta, desinfección, almacenamiento, ablandamiento, remoción de hierro y manganeso, desalinización y además puede disponer de instalaciones para laboratorio de análisis de agua, sala de dosificación, sala de instrumentación y control, almacenamiento de sustancias químicas y un área para disposición y manejo de los lodos de tratamiento. 1,4 líneas de conducción. Es una obra lineal que puede contener equipos de bombeo, y el medio de transporte se hace mediante o tuberías a presión desde la planta de agua potable hasta los tanques de distribución. Puede incluir válvulas de control y macromedidores de flujo. 1,5 almacenamiento de agua tratada. Los tanques de almacenamiento y regulación de flujo que alimentan las redes de distribución, usualmente se ubican en las áreas urbanas o en las zonas suburbanas y pueden ser, dependiendo de la topografía de la zona urbana, enterrados, semienterrados o elevados. 1,6 redes de distribución. Son el conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que siguiendo un trazado lineal a lo largo de las vías urbanas o suburbanas de una localidad, conducen el agua desde los tanques de almacenamiento hasta las viviendas por medio de conexiones domiciliarias. Los tanques de almacenamiento hacen parte de la operación de la red de distribución de acueducto y mantienen la presión y continuidad del servicio de acuerdo a las necesidades de la demanda y las variaciones del consumo de agua a lo largo del día. 1,7 estaciones de bombeo. Corresponde al sistema empleado para elevar la línea piezométrica de fluido y ganar energía o presión para el sistema, de tal forma que se garantice una presión mínima a los usuarios. Cuando se instalan para reforzar la presión en un determinado sector de la red de distribución, la tubería de impulsión es conectada a un tanque de almacenamiento regulación. 2. Componente tecnológico de alcantarillado. 2,1 alcantarillado sanitario. Es el conjunto de tuberías, colectores, interceptores y estructuras que siguiendo un trazado lineal a lo largo de las vías urbanas o suburbanas, están destinadas a recolectar, evacuar y disponer las aguas residuales de los predios y barra usuarios, las cuales se conectan a través de una acometida de alcantarillado. Las aguas residuales vertidas son llevadas a la planta de tratamiento de aguas residuales TAR, previo vertimiento, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente. Puede incluir colectores de aguas residuales de viviendas ubicadas en zonas palafíticas. 2,2 alcantarillado pluvial. Es el conjunto de tuberías, colectores, canales, acequias y estructuras hidráulicas que siguiendo un trazado lineal, recolectan y transportan las aguas lluvias de una localidad en forma independiente de las aguas residuales. 2,3 alcantarillado combinado. Es el conjunto de tuberías, colectores, interceptores y estructuras de alivio, destinadas a la recolección y transporte, tanto de las aguas residuales domésticas provenientes de los usuarios y sistemas de captación de aguas lluvias. Al igual que en los alcantarillados sanitarios, las aguas captadas requieren ser sometidas a tratamiento, previo a su vertimiento. 2,4 Planta de tratamiento de aguas residuales municipales TAR son las obras o conjunto de obras donde se propicia el desarrollo controlado de procesos físicos, químicos y biológicos que permiten reducir el contenido de materia orgánica, nutrientes y patógenos de las aguas residuales domésticas con el fin de disminuir su contaminación antes de su vertimiento a un medio natural. Los productos resultantes del tratamiento son el agua tratada, que es vertida al cuerpo de agua natural, los gases, biogás, y lodos cuya calidad y volumen dependen del tipo de sistema. 2,5 emisarios finales. Están constituidos por los colectores matrices, que finalmente conducen las aguas residuales tratadas, desde la TAR hasta el punto de disposición final de estas. El sistema puede estar constituido por una tubería o un canal en concreto que conduce las aguas por gravedad. Los emisarios finales no reciben conexiones domiciliarias en ruta. En el sitio de entrega, si es superficial, se puede requerir una estructura sobre el cauce lateral del cuerpo de agua superficial para prevenir procesos erosivos. Fuente: El Estudio. 2017. Durante el desarrollo de los estudios de acueducto, se espera que estos contengan un análisis de alternativas para la definición de fuentes de suministro de agua, donde se evalúen opciones de captación y conducción de agua por gravedad con el fin de minimizar el uso de bombeos, ya que estos representan unos mayores costos de operación y mantenimiento. Por su parte, durante la elaboración de los estudios de planes maestros de alcantarillado, se definirán los niveles de tratamiento de las plantas de aguas residuales, TAR, para los municipios del Charco y Timbiquí, con base en la Norma Nacional de Vertimiento, Resolución 631-2015, y los objetivos de calidad de los cuerpos de agua receptores establecidos por las autoridades ambientales, Corpo Nariño y CRC, respectivamente. Con base en la calidad de las aguas residuales y el Plan de Saneamiento para el Manejo de Vertimientos, PSMV, aprobado por la autoridad ambiental, en el diseño se definirán el nivel de tratamiento, preliminar, primario o secundario, y los procesos de tratamiento requeridos para el cumplimiento de la norma. De esta forma, se espera que el vertimiento de las TARs se ajuste a la normativa colombiana y de esta forma se genere un bajo impacto sobre cuerpos receptores durante la etapa operativa de los sistemas de alcantarillado y TARs. En la tabla 3, 4, se describen las actividades para los diferentes subcomponentes tecnológicos, acueducto y alcantarillado, que se podrían realizar durante la ejecución del proyecto, figura 3, 4. Tabla 3, 4, actividades tecnológicas del proyecto de acueducto y alcantarillado. Una etapa de construcción. 1,1 Legalización de predios. Legalización, adquisición o servidumbre de predios para construcción de edificaciones, vías u obras. 1,2 Remoción de la vegetación. Retiro de material arbóreo. 1,3 Descapote, retiro capa orgánica. Retiro de la capa orgánica del suelo natural. 1,4 Excavaciones manuales. Retiro de material natural de suelo después de los 40 centímetros y hasta las cotas de diseño. 1,5 Excavaciones con maquinaria pesada. Retiro de material natural de suelo después de los 40 centímetros y hasta las cotas de diseño. 1,6 Rellenos en material de excavación y barra o seleccionado con formación de terraplenes o diques con material extraído de la misma excavación. 1,7 Disposición de sobrantes de excavación en rellenos controlados con formación de zonas de disposición de materiales sobrantes de excavación. 1,8 Transporte de materiales de construcción. Transporte en volquetes o lanchas de materiales pétreos, tuberías, geomembrana, madera, bombas, etc. 1,9 Rellenos en material pétreo. Conformación de rellenos con materiales seleccionados de canteras o material de río. 1,10 Demoliciones de vías y edificaciones. Demolición de edificaciones y barra o estructuras de las vías, para poder construir las obras nuevas. 1,11 Restitución de estructura vial en asfalto y concreto. Colocación de capa de rodadura nueva en concreto o asfalto sobre vías en las cuales se ejecutan las obras. 1,12 Instalación de macro y micromedidores. Instalación de macro y micromedidores, domicilios, en vez de acueducto. 1,13 Instalación de tuberías. Colocación de tuberías a presión para redes de acueducto y tuberías a gravedad sobre redes de alcantarillado, sobre zanjas previamente preparadas. 1,14 Construcción de estructuras de concreto. Construcción de obras rígidas en concreto simple o reforzado. 1,15 Manejo de campamento de construcción. Construcción de campamento para oficinas, almacenamiento de materiales y parqueo de maquinaria. 2 Etapa de operación. 2,1 Funcionamiento de bombas. Operación de bombas a base de combustible o de suministro eléctrico. 2,2 Manejo de lodos de tratamiento. Extracción, transporte, tratamiento y disposición de lodos de tratamiento. 2,3 Mantenimiento alcantarillado. Limpieza de redes. 2,4 Sustitución y barra o cambio de tuberías. Cambio de tuberías deterioradas por tuberías nuevas. 2,5 Operación y mantenimiento. Plantas de tratamiento de agua potable. Operación y mantenimiento de los procesos y la planta de tratamiento para potabilización de agua. Incluye almacenamiento y manipulación de químicos, sistemas de bombeo, manejo de lodos. 2,6 Operación y mantenimiento plantas de tratamiento de aguas residuales. Operación y mantenimiento de los procesos y la planta de tratamiento de aguas residuales. Incluye procesos biológicos, sistemas de bombeo, manejo de lodos. Fuente: El Estudio. 2017. Figura 3, 45. Algunas actividades tecnológicas de construcción de acueductos y alcantarillados a construcción de boca tomas. B. Campamentos. C. Excavaciones. D. Demoliciones. E. Instalación de tuberías. F. Manejo de ARD. G. Transporte de materiales. H. Reconstrucción de vías y andenes. Fuente: MA, obras de mejoramiento de acueducto Túmaco. UNGRD. 2016. Los proyectos de acueducto y alcantarillado contarán con estudios de diseño para construcción, los cuales serán revisados y evaluados por profesionales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, MVCT, mediante el sistema denominado Ventanilla Única, como parte del proceso de viabilización de los proyectos, previo a la contratación de las obras, donde se verificará que los estudios se cumplan con Reglamento Técnico de Agua y Saneamiento Básico establecido por el Gobierno mediante Decreto 1096 de 2000, RAS 2000, o su modificatorio. 3.3.3. Fortalecimiento institucional de operadores de transporte fluvial y prestadores de servicios públicos. En este componente no se desarrollaría ninguna obra de infraestructura. Está dirigido a fortalecer la gestión en la administración de los muelles, la seguridad en la navegación, así como la gestión en la prestación de la calidad de los servicios de acueducto y alcantarillado. 3.3.4. Implementación del plan de manejo ambiental y social del proyecto. En este componente no se desarrollaría ninguna obra de infraestructura. Está dirigido a fortalecer la capacidad y apoyar la gestión para implementar los instrumentos de gestión ambiental de los proyectos, acordes con lo establecido en el MRA, las salvaguardas y la normativa ambiental vigente. 4. Marco normativo aplicable. En este numeral se presenta la normatividad ambiental de Colombia que aplica a los subproyectos de muelles, acueducto y alcantarillado, la cual se tendrán en cuenta para el desarrollo de estudios, obras y actividades que componen el proyecto. En el anexo 1 se presenta el marco normativo colombiano detallado y en el anexo 2 se presenta una lista de verificación y barra o requisitos para obtener los permisos para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales. 4.1. Marco general. La Ley 99 de 1993 creó el Sistema Nacional Ambiental, SINA, que se define como el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales contenidos en la Constitución Política de Colombia de 1991 y la Ley 99 de 1993. El SINA está compuesto por el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MATS, 34, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, 5, Institutos de Investigación y el Subsistema de Investigación Ambiental, 4, Unidades Ambientales Urbanas y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Para la regulación ambiental en Colombia, a través del Congreso y del Gobierno ha expedido diversas normas, algunas anteriores al Código de Recursos Naturales Renovables, Ley 23 de 1973 y Decreto Ley 2811 de 1974, y numerosas posteriores. Entre las más relevantes está el Código Sanitario Nacional, Ley 09 de 1979, la Ley 99 de 1993, la cual estableció el marco jurídico para la protección ambiental. En la tabla 4.1, se resumen las principales normas aplicables al proyecto, las cuales serán tenidas en cuenta desde la etapa de diseño, así como en las etapas de construcción y operación de los subproyectos. 4.2. Normativa ambiental aplicable a servicios públicos. Para la prestación de servicios públicos en el tema de suministro de agua y alcantarillado, en Colombia se cuenta con las siguientes normas. El Código de los Recursos Naturales Renovables, Decreto Ley 2811 de 1974, y los reglamentos que subsisten. El Código Sanitario Nacional, Ley 09 de 1979, y los reglamentos. El marco jurídico establecida por la Constitución Nacional. la Ley 99 de 1993 y los reglamentos pertinentes, la Ley 142 de 1994 y sus reglamentos, régimen de los servicios públicos domiciliarios. La Ley 373 de 1997 sobre uso eficiente y ahorro de agua, la Ley 388 de 1997 sobre planes de ordenamiento territorial, Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015, Capítulo 3, Sección 2, expedido por el MBCT que adoptó al Decreto 0838 de 2005 sobre localización de rellenos sanitarios. El artículo 25 de la Ley 142 de 1994 indica que las empresas de servicios públicos requieren contratos de concesión para usar las aguas y de permisos ambientales y sanitarios que por razón de su actividad sean requeridos. Este mismo artículo indica la obligación de invertir en el mantenimiento y recuperación del bien público explotado a través de concesión, es decir, por ejemplo, los cuerpos de agua naturales. Tabla 4, 1. Resumen: Marco Normativo Ambiental en Colombia. Constitución Política 1991. Marco Normativo Colombiano. Ley 2811 de 1974. Código Nacional de Recursos Naturales. Decreto 1449 de 1977. Uso y conservación de los recursos naturales. Ley 99 de 1993. Gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables. Organización del Sistema Nacional Ambiental, SINA. Decreto 2820 de 2010, por el cual se reglamenta el título octavo de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. Decreto 1076 de 2015, se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Resolución 1503 de 2010, por el cual se adopta la metodología general para la presentación de estudios ambientales aire. Resolución 8321 de 1983, protección y conservación de la audición de la salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos. Decreto 948 de 1995, prevención y control de contaminación atmosférica, protección calidad del aire. Modificado por el Decreto 2107 de 1995, Decreto 1697 de 1997, Decreto 979 de 2006, Decreto 1470 de 2014, Resolución 1048 de 1999, se fijan los niveles permisibles de emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diésel, en condición de prueba dinámica, a partir del año 2001. Modificado por Res 910 de 2008, Resolución 058 de 2002 establece normas y límites máximos permisibles de emisión para incineradores y hornos crematorios de residuos sólidos y líquidos. Modificado por Res 886 de 2004, Res 909 de 2008. Resolución 627 de 2006, Norma Nacional de Emisión de Ruido y Ruido Ambiental. Resolución 909 de 2008, se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas. Resolución 910 de 2008, se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes para las fuentes móviles terrestres. Se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995. Resolución 610 de 2010 modifica la Resolución 601 de 2006 o Norma de Calidad del Aire a Nivel Nacional. Agua. Decreto 1541 de 1978, Concesión de Aguas de Uso Público Superficiales y Subterráneas. Modificado por Decreto 2858 de 1981, Ley 9 de 1979, Medidas Sanitarias y Protección del Medio Ambiente. Reglamentada por el Decreto Nacional 704 de 1986, Decreto Nacional 305 de 1988, Decreto Nacional 1172 de 1989, Decreto Nacional 374 de 1994, Decreto Nacional 1546 de 1998, Decreto Nacional 2493 de 2004, Decreto Nacional 126 de 2010. Decreto 1594 de 1984, vertimientos / usos del agua. Derogado por el Art. 79, Decreto Nacional 3930 de 2010, salvo los Arts. 20 y 21. Resolución 1096 de 2000, se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS. Modificado por Reg 668 de 2003, Reg 1447 de 2005, Reg 1459 de 2005, Resolución 2320 de 2009, Decreto 3100 de 2003, Reglamentación sobre Tasas Retributivas. El Decreto 3440 de 2004 modifica algunos artículos del Decreto 3100 de 2003. Resolución 1433 de 2004 reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV. Modificado por Reg 2145 de 2005, Resolución 2320 de 2009, se modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000, que adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS, Decreto 3930 de 2010, Usos del Agua, Residuos Líquidos y Ordenamiento del Territorio / Vertimientos. Modificado por Decreto 4728 de 2010, Resolución 1514 de 2012, se adoptan los términos de referencia para la elaboración del Plan de Gestión de Riesgo para el Manejo de Vertimientos, PGRMV. Resolución 631 de 2015, se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales a los sistemas de alcantarillado público. Decreto 1076 de 2015, se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Residuos Sólidos. Resolución 541 de 1994, se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. Resolución 415 de 1998, se establecen los casos en los cuales se permite la combustión de los aceites de desecho y las condiciones técnicas para realizar la misma. Decreto 0838 de 2005. Se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos. Reglamenta el procedimiento a seguir por parte de las entidades territoriales para la definición de las áreas potenciales susceptibles para la ubicación de rellenos sanitarios. Este decreto ha sido incorporado dentro del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015, expedido por el MBCT, Resolución 1390 de 2005. Se establecen directrices y pautas para el cierre, clausura y restauración o transformación técnica a rellenos sanitarios de los sitios de disposición final a que hace referencia el artículo 13 de la Resolución 1045 de 2003, modificada por Resolución 1684 de 2008. Ley 1259 de 2008, se instaura la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros. Decreto 3695 de 2009 reglamenta el formato, presentación y contenido del comparendo ambiental de que trata la Ley 1259 de 2008. También establece los lineamientos generales para su imposición de cualquiera de las infracciones sobre aseo, limpieza y recolección de residuos sólidos. Decreto 2981 de 2013, se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. Este decreto ha sido incorporado dentro del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015, expedido por el MBCT. Resolución 754 de 2014, se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos, VGIRS, Ley Forestal. Decreto 877 de 1976, se señalan prioridades referentes a los diversos usos del recurso forestal, a su aprovechamiento y al otorgamiento de permisos y concesiones. Decreto 1791 de 1996, se establece el régimen de aprovechamiento forestal. Resolución 096 de 2006, por la cual se modifican las resoluciones 316 de 1974 y 1408 de 1975, proferidas por el INDERENA, en relación con la veda sobre la especie roble, Quercus humboldti. Decreto 900 de 1997 por el cual se reglamenta el certificado de incentivo forestal para conservación. Fauna. Decreto 1608 de 1978, se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre. Decreto 1420 de 1997 por el cual se designan las autoridades científicas de Colombia ante la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES. Decreto 3016 de 2013 por el cual se reglamenta el permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales, vinculado con disposiciones del Decreto 309 de 2000. Resolución 192 de 2014 por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones, la cual deroga las anteriores. Otras. Decreto 919 de 1989 por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones. Derogado por el AR. 96, Ley 1523 de 2012, reglamentado por el Decreto Nacional 976 de 1997, Decreto Nacional 2015 de 2001 y Decreto Nacional 4550 de 2009, Resolución 2400 de 1979 se establecen disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Ley 1295 de 1994 por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Reglamentado por el Decreto Nacional 1771 de 1994, reglamentado por el Decreto Nacional 1530 de 1996. Ley 1523 de 2012 adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. Fuente. Adaptado por los autores, 2016.